Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, anuncia que esta tarde su gobierno aprobará un nuevo paquete de ayudas fiscales para los miles de afectados por la Dana. El secretario general del PP valenciano apunta además que en los próximos días hará una remodelación de su gabinete. Precisamente este martes se cumplen dos semanas de las graves riadas que dejan hasta el momento 222 muertos, 214 de ellos en la Comunidad Valenciana, mientras que el rey visitará esta tarde a las unidades militares desplegadas en la zona. El presidente del gobierno se encuentra en Azerbaiyán participando en la cumbre del clima. Allí prevé reivindicar el cambio climático como el origen de lo ocurrido en Valencia, además de hacer una defensa férrea de Teresa Rivera, que hoy pasa en Bruselas su examen a futura comisaria europea. Ricardo Rodríguez.
La cumbre del clima servirá a Pedro Sánchez a alzar la voz contra los peligros del cambio climático. En la Moncloa esgrimen que la presencia del presidente ha cobrado un significado aún mayor ante la exigencia de alertar contra la amenaza del calentamiento global y hacerlo con la tragedia en nuestro país como devastador exponente. Un discurso a desplegar frente a los negacionistas cuando las gotas frías van a volverse, entiende el propio Sánchez, más frecuentes e intensas. La necesidad de adaptarse a la nueva realidad promete formar parte de su ponencia. El traslado es de apenas 24 horas. Se prevé la vuelta para esta misma noche. El jefe del Ejecutivo ha acudido a Azerbaiyán, a Bakú, a su capital, sin su respaldada Teresa Rivera, que esta misma tarde se examina en Bruselas como futura vicepresidenta y comisaria de la competencia y transición verde.
Y Transportes ha anunciado que este jueves, además del restablecimiento del AVE entre Madrid y Valencia, abrirá también al tráfico el desvío de la A7, lo cual permitirá restituir la circulación en la circunvalación sur de Valencia. Y atención al suceso que se ha producido en Gijón, en Asturias. Un chico de 21 años ha apuñalado a otro de su misma edad tras haber discutido previamente a través de las redes sociales. Nos vamos hasta allí. ¿Qué ha pasado, Marcos Martín?
La tensión que a veces vemos en Internet ha acabado por trasladarse a la vida real y estos dos jóvenes han terminado su pelea virtual en plena calle, además en un parque infantil y con un arma blanca de por medio. Ha sido de madrugada y el agresor apuñaló por la espalda a su víctima, que ha sido trasladada al hospital de Cabueñes, grave, aunque según hemos podido saber en COPE, se encuentra ya estable y no se teme por su vida. El agresor está en los calabozos de la Policía Nacional a la espera de pasar a disposición judicial. Los dos, agresor y agredido, son de nacionalidad marroquí.
Y contamos también que el próximo 23 de febrero Alemania va a celebrar elecciones generales anticipadas, un adelanto electoral que se produce tras la ruptura de la coalición de gobierno de izquierdas liderada por el socialdemócrata Olaf Scholz.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y tras la derrota de ayer en el torneo de maestros, preocupa el estado de salud de Carlos Alcaraz. Bruno Casar.
Y en esa preparación para el siguiente partido del torneo vamos a buscar novedades en el estado de salud del tenista murciano Ángel García.
Justo ahora acaba de parar su entrenamiento Carlos Alcaraz en este Palalpitour en el que me encuentro, apenas 10 minutos en la pista y el pecho que lo tiene muy cogido, la tos constante mientras estaba entrenando ha hecho que el murciano tenga que parar su entrenamiento. De momento no se retira del torneo y en principio tiene previsto jugar mañana a partir de las 2 de la tarde ante el ruso Andrei Rublev, aunque evidentemente estando como está así de enfermo es muy difícil ver a Carlos Alcaraz avanzando en este torneo y llegando a semifinales. Ojo que la semana que viene está el otro gran objetivo. El martes debería estar en la pista para darle el primer punto a España en la eliminatoria de cuartos de final de Copa Davis.
Gracias, Ángel. Quedamos pendientes de ver qué decisión toma el tenista murciano en el torneo de maestros. Mientras tanto, protagonismo anoche en el partidazo para Rodri, tras haber hecho historia conquistando el Balón de Oro, que se trajo bajo el brazo, por cierto, a los estudios centrales de la cadena COPE, donde nos confesó que no sabía que había ganado hasta el momento en el que dijeron su nombre. Defiende que fue el jugador más regular de la temporada pasada y que eso le hizo ganar este galardón. Recordó, además, en esas el momento más complicado de su carrera, cuando a punto estuvo de dejar el fútbol.
Creo que una de las cosas más importantes que tiene que tener un chaval antes de llegar al fútbol profesional es pasar por momentos buenos y malos, sobre todo. Entonces, yo estaba acostumbrado pues, a jugar todo, a ser un paseo importante y pasé completamente al otro lado, ¿no? Y fue duro, duro, muy, muy duro.
¿Querías dejarlo? ¿Tú dijiste, dejo el fútbol?
Sí. O sea, quería dejarlo. No sé si hubiese sido capaz, pero en ese momento estaba hundido.
con 19 años estuvo a punto de dejar el fútbol. La entrevista completa la puedes escuchar ya en cope.es. La selección española, por cierto, que en una hora va a arrancar la concentración esta tarde. Primer entrenamiento de los de Luis de la Fuente de cara al partido del viernes de Liga de Naciones ante Dinamarca.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Bueno, lluvias torrenciales vuelven a la Comunidad de Valencia, no solo a la Comunidad de Valencia, otras 8 que están en aviso, con lo peor en Baleares, en Cataluña, en la propia Comunidad Valenciana, que va a irrumpir este martes y mañana miércoles. Dicen, o según tengo entendido, va a ser menos intensa, pero más impredecible. Y no sé cuál de las dos cosas me preocupa más, así que se la voy a preguntar directamente a mi buen amigo Jorge Olcina, catedrático y responsable del Laboratorio de Climatología en la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estáis?
Pues lo de más impredecible me deja...
Estamos viviendo en el sobresalto, ¿no?, en sí. Las últimas semanas.
Sí.
Y sí, es verdad que se está formando la dana, ¿no? Todavía no ha terminado de configurarse, está llegando, por así decirlo, desde Francia y ya camino de la península ibérica, y ahí la clave, como a veces hemos comentado, es dónde termine de situarse, ¿no?, dónde centre su núcleo, porque a partir de ahí es donde podemos establecer ya de una forma más directa las zonas de afección de lluvia, ¿no? Todo hace pensar que a partir de esta tarde, porque todavía está, como digo, en fase de formación, empieza a haber ya pues alguna nubosidad, ¿no?, en la parte de Cataluña, de Baleares, del norte de la Comunidad Valenciana, pero no es una nubosidad peligrosa. Pero todo apunta que ya a partir de esta tarde-noche y sobre todo la jornada de mañana miércoles, bueno, pues los chaparrones, que podrían ser incluso cuantiosos, se centrarán en Baleares, se centrarán de nuevo en el norte de provincia Alicante, litoral de la Comunidad Valenciana, Castellón, sur de Cataluña. Y hay otro foco también que preocupa un poco porque, bueno, parece que los modelos están apuntando a que podría recibir precipitaciones en forma de chaparrón también, que es la provincia de Málaga, ¿no? Toda la parte, la costa más meridional de la Andalucía mediterránea. Sí. Esos serían un poquito los focos de mayor atención en las próximas horas, ¿no?
Entiendo que es impredecible, pero podríamos, no sé, fijar o lanzar una cantidad de litros de agua por metro cuadrado en el epicentro de donde se sitúe, o sea, acabe situando esta dana.
Pues mira, las alertas que se han dado están hablando de 40 litros en una hora, que ya es una cantidad muy muy importante, o incluso para las alertas naranjas tenemos ya algunas comarcas, ¿no?, de la costa mediterránea, entre Valencia y Alicante, en ese color, y en Baleares, están hablando de 100 litros en 24 horas, ¿no? Bueno, son umbrales siempre, como sabemos, estimativos, ¿no?
Se puede llegar... Pero eso ni se acerca, Jorge, ni se acerca, ¿no?
Claro.
A la última dana.
Sí, no se acerca a la última dana, pero bueno, es verdad que en la última dana también los registros de precipitación que al final se alcanzaron superaron con creces los propios de los umbrales, ¿no? Bueno, son umbrales estimativos. Es verdad que cuando ya se pasa de un amarillo a naranja tiene que empezar un poquito la preocupación, y de naranja a rojo pues ya el aviso constante de no hacer una actividad, digamos, intentar hacer una actividad cotidiana, ¿no? Porque aunque no rebasemos el umbral, pero ya un umbral de 150, 200 litros nos está indicando que la situación puede ser peligrosa, ¿no?
Bueno, pues hablaremos. Jorge, te agradezco mucho tu tiempo.
Nada, es un placer, como siempre, y en estos casos es lo que se dice, mejor prevenir que curar, y sobre todo después de lo que ha pasado, el aviso pues tiene que llegar de una forma, digamos, muy muy rápida al ciudadano, ¿no? Y en esto vosotros también jugáis un papel fundamental, ¿no?
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Bueno, pues va a haber lugares en los que llueva sobre mojado, llueva sobre el barro. Uno de ellos es Paiporta, ¿no? Estas dos semanas han sido devastadoras. Llegan nuevas lluvias y lo hacen en un momento en el que la red de saneamiento, pues digamos que no está en su mejor momento. Durante varios días hay miles de personas que han arrojado cantidades ingentes de lodo, alcantarillas en la zona cero, y parte de ese barro se ha solidificado. Entonces muchas alcantarillas están embozadas y el riesgo ahora es que esas alcantarillas no puedan evacuar el agua que caiga en estas próximas horas y eso provoque nuevas inundaciones. Es precisamente este problema, el drenaje de los desagües, lo que más le preocupa en este momento a doña María Isabel, o Maribel Albalat, que es alcaldesa de Paiporte, que me va a tener que perdonar que la última vez me dirigiese a ella como Isabel. Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nada, soy Maribel, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. La prioridad ahora mismo en Paiporta es que las alcantarillas y desagües puedan drenar ese agua. Pero si vuelve a llover,
sí.
¿Cuál es el estado actual hoy de las alcantarillas allí?
A ver, no están todas obstruidas, pero es cierto que sabemos de puntos en el municipio donde no está drenando y llevan 4 o 5 días trabajando y no pueden hacerse con el problema. También es verdad que estábamos limpiando las calles porque eran absolutamente intransitables y suponían un problema de salud pública y se han estado compaginando ambos trabajos mientras hacía el drenaje de sótanos y limpieza de alcantarillas. Pero ahora mismo nuestra máxima prioridad es intentar restablecer todo ese servicio de alcantarillado para que funcione, porque nos han dicho que esta dana no tiene nada que ver con la otra, pero si llueve sobre mojado, como usted bien decía, y no drena, pues podemos tener otro problema. Vamos a prevenir y estamos trabajando, todos los cuerpos y todos los organismos están trabajando en eso.
Porque ¿cómo están hoy las calles del centro de Paiporta o las calles en las que todavía hubiese coches y enseres, ¿no? Porque yo recuerdo el viernes todavía había imágenes de calles totalmente devastadas.
Totalmente. A ver, limpias las calles no están. Lo que hemos conseguido este fin de semana es liberarlas en un 95% de vehículos y grandes acumulaciones de basura, etcétera, para que por lo menos sean transitables y faciliten también las labores de los cuerpos de seguridad. A día de hoy estamos así.
¿Y cómo se están preparando para este nuevo agua que va a caer?
Estamos advirtiendo a la población. Estamos trabajando, como le he dicho, en ello, pero poco más podemos hacer. Necesitamos la ayuda de todas las administraciones. Paiporta es que ha sido zona devastada. Es que nosotros, a partir del martes, no teníamos ningún servicio público. No teníamos agua, no teníamos electricidad, no teníamos alimentación, no teníamos médicos. Entonces, hemos tenido poco a poco que ir, aunque de una manera precaria, pues dando todos esos servicios a la ciudadanía. Y si ahora viene cualquier otro episodio de lluvias, pues necesitamos, por favor, toda la ayuda del mundo para poderlo sobrellevar.
Es que llevamos escuchando un par de días que, bueno, pues que se ha desplegado todos los medios disponibles y que están trabajando allí, pero yo no sé si sin la ayuda de los voluntarios y de todos esos profesionales que han acudido en sus días libres, Paiporta estaría como está al día de hoy, ya sea mejor o peor, me refiero a lo que esté hoy, pero en fin, sin toda esa ayuda no sé si habrían sido suficientes esos recursos.
Pues yo no dejo de agradecer a todas las personas, entidades, a organizaciones que nos han estado ayudando de manera totalmente desinteresada. Es cierto que al principio era un poco caótico y complicaba el trabajo de la maquinaria, pero luego nos organizamos y la verdad es que este fin de semana han hecho un trabajo espectacular, tanto los operarios como los voluntarios y voluntarias que han venido aquí a ayudarnos, y darles, por supuesto, mil gracias.
Bueno, alcaldesa Maribel, le agradezco mucho su tiempo y esperemos que no llueva mucho.
Esperemos, ya tenemos suficiente.
Gracias, un abrazo.
Gracias.
Bueno, y a Valencia viaja de nuevo el rey Felipe VI. Hoy martes lo hace por la tarde para visitar a las unidades militares desplegadas en las zonas afectadas por la dana. Pascual Claramonte, compañero de COPE Valencia, ¿cuál es la agenda prevista para esta visita del rey? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. Primera parada, base militar Jaime I, que se encuentra en el municipio de Bétera. Sobre las 4 de la tarde arranca esa agenda. La segunda, ya pasadas las 6, es el famoso buque Galicia, también conocido como el Gigante, y que está amarrado desde el lunes de la pasada semana en el puerto de Valencia. Gracias a esta embarcación llegaron camiones con comida empaquetada, agua, material de apoyo, incluso 2 helicópteros. destaca también por su función, por así decirlo, de hotel. Camas para hasta 400 militares en ese barco. Y la tercera parada será la base logística que se ha improvisado en Feria Valencia, el IFEMA valenciano lo podríamos llamar, una zona de pabellones, unos 1.200 metros cuadrados. El ejército de tierra tiene allí su base, pero Felipe VI también podrá comprobar el trabajo que se hace en otros espacios en esa misma zona, cocinas que están preparando, Alberto, 23.000 menús al día. Joder. 500 voluntarios de media pasan allí para organizar los productos y se encuentran con personas como Karina. Es la directora de eventos de Feria Valencia, pero ha visto cómo sus funciones han cambiado radicalmente en las últimas dos semanas. Ella recibe a los voluntarios y les da indicaciones.
Cuando llegan los voluntarios les explicamos qué hacemos aquí, que es que recepcionamos camiones con material paletizado. Cuando llegan aquí los bajamos, abrimos y distribuimos por zonas. Hay como varios grupos, los vamos poniendo en las zonas de alimentación, de todo lo que sería higiene, para cada uno a su grupo. Y cuando llegan las furgonetas o camiones que se tienen que llevar todo, cogen todo ese producto y lo meten en los camiones y se lo llevan. Y de hecho lo que estamos organizando también son convoys que tanto por la mañana como por la tarde nos acompañan los militares, juntamos 14 o 15 furgonetas llenas hasta arriba y ya se van acercando a zonas donde es más difícil llegar.
Seguro que su majestad les puede dar las gracias por el trabajo que están haciendo. Descargan 35 trailers al día, otras tantas furgonetas, y como explicaba Karina, es un punto de recepción pero también de salida, porque desde allí cargan para ir prácticamente puerta por puerta a los domicilios de la zona más afectada.
Oye, pues veremos, como nos decía Jorge Olcina, al comienzo de esta hora se vienen lluvias, sobre todo en en Baleares, empiezan ahora un poquito aquí por la zona catalana, irán bajando, y a ver cuánto descargan en Valencia, en la comunidad y en, sobre todo, todas esas comunidades afectadas, porque hablábamos con la alcaldesa de Paiporta, pero en fin, no es solo Paiporta, Benetús, Hermasanasa, Catarroja, he visto imágenes de ayer, y en fin, ha mejorado mucho, pero es que han pasado dos semanas, Pascual.
Sí, la presencia del barro, del lodo, sigue estando en la calle también, y es llamativo, ¿no? Muchos escombros, mucha basura, por lo tanto, cruzando los dedos sin duda para que esas lluvias afecten lo menos posible en esa vuelta a la normalidad. Y también, Alberto, un apunte, si me dejas rápido, claro, del Rey, porque la próxima semana, ya lo ha comunicado Zarzuela, volverá a visitar Valencia. Esta visita, la de hoy, es de ámbito militar, como bien decías, pero en la próxima volverá a trasladarse a zonas afectadas. De hecho, de su última visita queda pendiente Chiva. Estar en Chiva.
Sí, esa sí, señor. Pascual, gracias, amigo. Un abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Bueno, seguimos. Hoy la vicepresidenta tercera del gobierno se examina, o sea, lo hace esta tarde, ante la Eurocámara, y le voy a contar de qué trata esto. ¿Y qué podemos esperar? Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
Hay un grupo de gente que empieza a decir, Vinicius, Vinicius, cuando anuncian el Balón de Oro. Chao. ¿Qué sientes en ese momento?
Pues un poco de incredulidad, porque... pero tengo que decir que sentí mucho respeto también del público ayer.
¿Por qué crees que lo ganaste tú?
Yo creo que la regularidad, desviar el foco en esa situación de, a lo mejor, un club que decidió no participar, así los que estuvieron en la gala y que fueron galardonados, ¿no? Que fueron muchos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Antes de que tu día suene así...
Llega el Black Friday. Máximo ahorro, precios imbatibles. Ahora o nunca, que no se te escape.
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que en tu entorno tienes algún familiar mayor o dependiente que tiene teleasistencia en su casa, un servicio que les permite estar acompañados y atendidos las 24 horas, los 365 días del año. Ahora te cuento que la Comunidad de Madrid acaba de renovar el 75% de los equipos a cerca de 65.000 mayores de nuestra región. Algunos de los nuevos dispositivos permiten la monitorización de la actividad en el domicilio o también, por ejemplo, la dispensación automática de medicación. Ana Dávila es la consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.
Dispositivos de última generación que personalizan mucho más la asistencia que se realiza a todas las personas que tienen situación de dependencia, desde detectores de humo, gas, de caídas, recordatorios para la medicación, detectores de actividad.
Una teleasistencia más avanzada para estos mayores y dependientes que viven en sus domicilios, en sus casas, y que tiene detrás un equipo de 450 profesionales que supervisan y dan un apoyo en remoto permanente que va mucho más allá de prevenir incidentes domésticos.
Tiene detrás a 450 profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, pues que atienden específicamente a la salud de todas estas personas y también a situaciones tan importantes como la soledad y para poder actuar también in situ.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es martes ya 12 de noviembre en el que ya se empieza a notar el frío, ¿eh? Seguro que lo has podido comprobar, bueno, pues si ya has salido de casa. Hoy las máximas se quedan en torno a los 16 grados en el centro de la capital, las mínimas en los 4, pero a partir de mañana bajan más aún, hasta 5 grados van a bajar las máximas. Además, ya habrá que coger el paraguas porque se espera lluvia por lo menos hasta el jueves. Son ya las 12 y 22, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues en estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la entrada a la capital por la 5 en el entorno de Navalcarnero. Provoca el corte del carril derecho y genera hasta 2 kilómetros de retenciones. Complicaciones ya también de entrada en la carretera de Coruña, en la entrada por la 6 a su paso por Majadahonda y el plantío por obras de mejora. En el resto de carreteras, eso sí, se circula con normalidad.
Gracias, Alejandro. Y ahora, quiero invitarte a comer. Y te doy una estupenda noticia, y es que nuestros amigos del Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 participan en las Jornadas del Cachopo. ¿En qué consisten? Bueno, pues apunta un entrante, un cachopo y bebida, botella de sidra o dos consumiciones, y esto por solo 38 euros para dos personas. Del 14 al 24 de noviembre no dejes pasar la oportunidad de deleitarte con estas jornadas que ya son famosas en Madrid y más en el Rincón Asturiano en la calle Delicias 26. Y por supuesto, pues claro, puedes seguir degustando de su carta y de su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes tampoco de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Entra en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen. Y no lo olvides, que no te den vaca por buey.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vuelven los días sin IVA en Yamóvil. Solo del 8 al 15 de noviembre. No pierdas el tiempo. Llévate un coche seminuevo y no pagues el IVA. Recuerda, solo del 8 al 15 de noviembre. ¡Apresúrate! Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Todo en el prestigioso restaurante La Albufera del Hotel Meliá Castilla. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en laalbuferameliacastilla.com.
¿Buscas una universidad única para tus hijos? En UDIT apostamos por la innovación, la tecnología y el diseño para lograr una alta empleabilidad. Nuestros estudiantes desarrollan su talento a través de proyectos de impacto. Más de 300 premios nacionales e internacionales nos avalan. Descubre UDIT, la atípica universidad. UDIT.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Este año ni siquiera Papá Noel y los Reyes Magos quieren perderse las mágicas Navidades de Torrejón, el parque de la Navidad de España. Ya a la venta en mágicasnavidades.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, y en la artrosis hablamos mucho aquí, ¿verdad?, de esta enfermedad. Es muy importante estar atentos a sus síntomas. Si has notado últimamente dolor en la cadera, en la rodilla o en las manos, te cuesta mover estas articulaciones, si empiezan a estar inflamadas, bueno, pues es posible que estés en las primeras fases de esta patología tan incapacitante. Desgraciadamente no se puede prevenir ni curar, pero sí que se avanza mucho en la tecnología para paliar por lo menos sus síntomas, como por ejemplo los guantes de Relax Quantic Nanotech, que ofrecen todos los tratamientos más innovadores para estas personas sin salir de casa. Adolfo Albisturre es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, háblanos de estos guantes. ¿Cómo ayudan a estas personas que sufren artrosis en las manos?
Pues mira, los guantes fundamentalmente hacen los tratamientos que los reumatólogos son los que aconsejan para las personas que tienen artrosis, ¿no? Son tratamientos que cada uno es diferente y en diferentes lugares, pero que los podemos hacer solamente en casa con los guantes 20 minutos. Hablamos de baños de parafina, onda corta, vibración, masaje, calor. Todo esto lo vamos a combinar en una sesión de 20 minutos. Porque lo más importante, Mónica, es que no tengamos dolor para que movamos. Lo que no se mueve al final se acaba muriendo. Es decir, hay que mover. Y claro, la persona que tiene artrosis de manos, que le duele al mover, deja que cada vez se vaya movilizando más la mano. Y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso hay que decir adiós a ese dolor de manos con los guantes Quantic Nanotech.
Pues qué bien, qué buena noticia. También estábamos hablando antes de que, bueno, hay muchos tipos de artrosis, también se sufre mucho, hay mucha gente con artrosis en las rodillas que les impide, pues muchas ocasiones caminar o ponerse de pie. También existe una rodillera que puede ayudarles, ¿verdad?
Sí, en la rodilla lo que ocurre es ese dolor al andar, ese a subir escaleras, que te crujen cuando mueves las rodillas, ese ruido, ¿no? Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es tratar también con vibración, masaje y calor, pero luego combinar lo que se llaman los tratamientos de terapia de luz. Estamos hablando de infrarrojos y ultravioleta, que es lo que va a penetrar en el fondo de la rodilla para que no exista ese dolor y que podamos andar y moverla, que lo más importante también es mover. Así que tenemos también la rodilla, es una gran alegría para los oyentes que ya tenéis los guantes, que también vamos a solucionar el problema de la rodilla.
Bueno, pues ¿dónde podemos conseguir ambas cosas y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Bueno, pues de verdad llamar a este teléfono gratuito porque son unas grandes, grandes ventajas. Si ya tenéis los guantes, ya veréis lo poquito que os va a costar la rodilla. Pero además podéis hacer el pack. Además podéis tener ese 30% de descuento si todavía no habéis comprado nada. Es decir, todos son ventajas. Llamad ahora a informaros a un teléfono completamente gratuito y os regalamos el tensiómetro que habla. Así que marcad ahora que sepamos que sois vosotros, oyentes de COPE, 900-730-122. Lo repito, decimos adiós al dolor de manos y rodillas. 900-730-122.
900-730-122. Y también tienes más información y puedes comprar todos estos productos en mejorandotuvida.eu. Además, aprovechando todos esos descuentos. Adolfo Albistur, gracias. Hasta otro día.
Gracias. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. Bueno, y te cuento también que ya han comenzado las obras de demolición controlada del edificio de la calle Cáceres 2 y 4 en el barrio de La Montaña, en Aranjuez. Si vives por ahí, tenlo en cuenta, Un edificio que, como recordarás, fue desalojado en noviembre de 2023 debido a la aparición de un socavón en un terreno cercano que afectaba a la estructura de este edificio y que no se ha podido resolver. Finalmente, bueno, pues ya han comenzado esas obras por parte del Ayuntamiento de Aranjuez. Las obras de demolición se estiman que tengan una duración aproximada de 10 semanas. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 12:30, las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Prácticamente 100 colegios de la Comunidad Valenciana se han visto afectados por la Dana. Ayer en la mitad reabrió sus puertas, pero aún quedan muchos, muchos cerrados. Massanassa tiene dos de esos centros que aún quedan por dar clase. A unos alumnos se les ha reubicado en una escuela en Valencia, pero hay otros que ahora mismo están en el limbo, ¿no? Ana Isabel Hernández es la madre de uno de esos niños que sigue sin clase. Recibió un correo electrónico del colegio, pues, que decía que como mínimo permanecerían 2 semanas más sin poder ir a clase. Claro, piense, 2 semanas, ¿no? Ella pensó que tenía que hacer algo, así que ha tenido la iniciativa de organizar unas clases a 23 niños en un garaje de una vecina, en medio de todo el caos en el que sigue Massanassa. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se organiza una clase para 20 niños en un garaje sin...? Bueno, no sé si eres profesora.
No. Yo soy técnico de rayos. Pues mira, la historia es que, pues como habéis comentado, aquí hay dos colegios. Uno está para tirar abajo. Estos niños los han reubicado y los nuestros, pues, están todavía un poco ahí. Entonces, claro, dijimos, a ver, estos niños no se pueden quedarse en clase, tienen que... Llevan 2 semanas sin hacer nada, todo el día con la maquinita y no puede ser, tienen que hacer algo. Total que, pues un par de madres dijimos, mira, pues le sacamos unas fichas para que vayan repasando, porque nuestros hijos son de sexto de primaria.
Uh-huh. ¿Todos tienen la misma edad? Perdona que te corté,
no,
Isabel. Pero
no. Por... Uh-huh. Todos no, mira, lo que empezamos fuimos nosotras las madres de sexto, ¿vale? Uh-huh. Pero luego tenemos niños de primero, de segundo, de tercero y de quinto. Uh-huh. Todos de primaria, sí. Entonces, lo que tenemos es una profesora particular, una maestra, y ella, pues nada, los tiene ahí, les está dando fichas. Y ahí los tenemos en un garaje para que puedan, pues, un poquito, pues, ir haciendo algo.
Empezasteis ayer, ¿no? ¿Tengo entendido?
Ayer, sí. Nosotras recibimos el correo del colegio el viernes. Entonces, pues, entre el sábado y el domingo lo organizamos todo. Una madre dijo, pues, porque primero íbamos a ser un par de madres las que íbamos a estar allí vigilándolos, cuidándolos, tal... Y una de las madres dijo, oye, pues voy a hablar con la profesora de repaso de mis hijas. Y bueno, pues ella estaba disponible y así lo hemos organizado. Se han ido apuntando madres y pues eso, 22, 23 niños.
Yo es que la frase del pueblo salva al pueblo me parece preciosa y que las imágenes ahí están, ¿no? Pasa que creo que es una frase que romantizamos en lugar de utilizarla como reivindicación. Porque claro, tú eres madre, pero ¿tú de dónde has sacado sillas, mesas, cuadernos?
Pues mira, eso es mi sobrina María. Ella vive en Mascamarena, entonces ella tiene disponibilidad. No es como, o sea, nosotros de Massanassa, aparte de que hemos perdido los coches, no tenemos coches, no podemos salir y entrar del pueblo. O sea, los accesos están cortados, solo pueden venir, pues, profesionales, ¿no? Voluntarios andando, ONGs y cosas así que puedan acceder en coche. Entonces, nada, mi sobrina se fue a un chino en Valencia, me compró sillas, me compró material escolar y por la noche, a las 8 de la noche, que aquí ya no, como ya no hay controles porque es totalmente de noche, no hay luz en muchas calles, ya no se puede trabajar, entonces pues mi sobrina vino y me trajo las cosas.
Ya. Oye, ¿y cómo fue el día de ayer? ¿Cómo fue la clase?
Bueno, un poco caótico, la verdad, porque, bueno, los niños muy emocionados, muy contentos, también por, claro, los niños no pueden salir a la calle. Claro. Muchos niños han estado en casa, porque es que las calles es inviable que los niños estén en las calles. Sí. Están llenas de fango, están llenas de barro, de trastos, de tractores, sí, de camiones, de policía, de militares. Entonces, no, los niños no pueden estar en las calles. Entonces, pues claro, al juntarse todos, aquello fue un poco locura, pero bueno, a ver hoy a las dos lo recogemos, a ver hoy cómo ha ido el día.
Pues claro, ¿cómo le dices a un niño que lleva 2 semanas sin poder salir de casa que deje de jugar a la maquinita cuando ha visto lo que ha visto, ¿no?
El problema, la maquinita, todos, no, pero en verdad, te dicen que no, pero en verdad ellos están deseándolo. Claro. No ya por estudiar, porque evidentemente en general cualquier niño prefiere, pero el estar con sus amigos, un poco de normalidad, el salir y tener un poco una estructura. Los niños necesitan una estructura y una normalidad, y el hecho de decir, mira, pues vamos y estamos un rato allí y hacemos unas fichas y estamos con los compañeros, un poco de normalidad.
Oye, pero yo sé que tu trabajo está 20 minutos en coche y sé que no tienes coche, me lo acabas de decir.
Exacto.
¿Estás trabajando? ¿Cómo es tu situación?
No. Nosotros, las personas que estamos afectadas por la DANA, yo en mi trabajo, ¿vale? Yo soy funcionaria, entonces a nosotros nos dan una IT por laboral, por estar en esta situación, porque es que es imposible ir a trabajar. Yo, mi supervisora, la verdad es que muy bien, que no me preocupe por nada, que me lo tome con calma, que cuando puedas ir a trabajar irás. Es que es inviable ir a trabajar. Yeah. A los niños, por ejemplo, sí que les dieron la facilidad desde hace bastantes días ya. No sé decirte exactamente qué día, porque aquí vivimos un poco un espacio, un bucle espacio-temporal en el que no tenemos muy claro ni el día ni la hora,
sí,
que es.
Sí.
Pero, claro, los niños sí que los podían reubicar en colegios de Valencia, pero ¿cómo voy a llevar yo a mi hijo a un colegio de Valencia si no puedo, no, claro, que lo llevo andando?
Claro.
O sea, es que es imposible. Aparte de eso, llévalo a un colegio donde no conoce a nadie para... Échale aunque sea un mes, ¿vale? Claro. A mí me parece mucho más traumático para el niño ir a un colegio donde no tiene amigos, donde no conoce a nadie, la materia no la conoce. ¿Qué hace el niño ahí? O sea, aquí había que buscar una solución para aquí y para allá. Porque no, es que la maquineta todo el día no puede ser, en la calle no pueden estar. Pues hacen unas fichas, pasan ahí un poco el rato, tienen un poco un orden, una estructura... Y pues había
sobre todo que tienen, y sobre todo que tienen una rutina, que yo entiendo que para Exacto. cualquier niño es fundamental, pero sobre todo para un niño que ha vivido lo que habéis vivido vosotros, más todavía.
Claro, y aparte piensa que estos niños son niños COVID también, porque claro. el COVID lo vivieron también.
Claro.
Entonces ya vienen de... O sea, estos niños están viviendo la historia 100%, pero que vean también que entre todos nos ayudamos, que no es me quedo en mi casa... Yo, en mi burbuja, ¿sabes? La diferencia de aquí con el COVID es que podemos reunirnos y podemos claro. juntarnos. Entonces, a los niños, o sea, el primer día que los niños se juntaron, bueno, como locos, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo? Sí. Son niños, los nuestros, que ya son mayores, que tienen 11 años, que son plenamente conscientes de la situación.
Ya.
Y mi marido y yo los primeros días nos íbamos a la calle a limpiar. Yo vivo en un piso y no he sufrido daños, pero nos íbamos a ayudar amigos a los comercios, a los locales de aquí. Y volvíamos y mi hijo me decía, ¿hoy a quién habéis ayudado? ¿Hoy dónde habéis estado? ¿Hoy qué habéis hecho? Y esto para los niños, a pesar de todo, ¿vale? Es enriquecedor a ese nivel de decir... me involucro con la sociedad, estoy haciendo algo bueno y...
Bueno, yo creo que esa va a ser una de las grandes enseñanzas de bajar a la calle o de ver desde el balcón cómo andaluces, gallegos, gente de toda
Exacto.
España está ayudando por un bien común. Y oye, una pregunta, tú entiendo que estarás más tranquilita por la mañana, ¿no? Que podrás, pues no sé, entiendo que
bueno,
no relajarte.
Pues mira,
porque...
aquí la verdad es que la rutina actual es, te levantas por la mañana y te asomas al balcón.
Ya.
A ver cómo va tu calle, a ver, yo todos los días, desde el día que vino la DANA, que yo me asomé y dije, ostras, hay agua en la calle. Yo desde ese día, todos los días estoy haciendo fotos, estoy haciendo vídeos y lo estoy documentando todo porque, como te digo, esto es historia. Sí. Es triste, pero es historia. Y dentro de 30, 40 años, cuando mi hijo sea mayor y él tenga sus hijos y tenga sus nietos, podrá decirles, mira, es como la riada del 57 aquí en Valencia, es historia. Entonces, hay que documentarlo todo. Al principio me sabía bastante mal hacer fotos porque me sentía un poco como, jolín, y yo aquí haciendo fotos, ¿no? Sí. Pero luego era como, esto hay que documentarlo, claro, y guardarlo en la memoria para que no se nos olvide, porque ese es uno de mis mayores miedos. Yo entiendo que la gente tiene que seguir con su vida, con su rutina. Yo poco a poco también lo voy haciendo, pero aquí va a costar mucho, mucho, mucho tiempo, no solo ya a nivel físico, sino a nivel emocional, el decir, salgo a la calle y es que esto es como un universo paralelo, totalmente. O sea, yo el otro día fui a Alfafar andando con mi marido y con mi hijo, es unos 40 minutos, a hacer compra porque el Mercadona de allí está bien, y entrar a Mercadona y ver de todo, a mí se me caían las lágrimas de decir, ya, ostras, hay bueno, detergente.
Y que estés normalizando un paseo de 40 minutos. Entiéndeme,
exactamente, no, en mi vida me había ido yo andando al Alfafar.
Oye, pues qué conversación dentro de lo trágico más agradable he tenido contigo. Te doy la enhorabuena por esa iniciativa del colegio y me parece además de preciosa,
gracias,
muy útil.
Sí.
Y nada, simplemente transmitirte que dentro de lo que nosotros podamos vamos a seguir con ustedes. O sea que
muchas gracias, muchas gracias.
Te deseo lo mejor, Ana Isabel.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Bueno, ajena a la crisis de esta Dana, bueno, o ajena, no sé si se ha mantenido, la ministra de Transición Ecológica y de Reto Demográfico en España, Teresa Rivera. Hoy se enfrenta o se examina ante la Eurocámara, que va a juzgar si está lista o no para acceder al cargo de comisaria. La corresponsal de COPE en Bruselas es Olga Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Olga.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va a ser la prueba? ¿Sabemos algo?
Sí, a ver, para que nos hagamos una idea, esto es una especie de examen oral para Teresa Rivera que va a durar 3 horas. Esto empieza con una intervención de ella de unos 15 minutos. Ahí se prevé que ella resuma pues cuál va a ser su papel como vicepresidenta de la Comisión Europea y también como comisaria de transición limpia y justa. Y también va a tener responsabilidades de competitividad. O sea, tiene una cartera muy potente, es de las más relevantes dentro del Ejecutivo de von der Leyen y precisamente por eso va a tener que responder preguntas de hasta 7 comisiones del Parlamento Europeo. Así que esas 3 horas van a ser intensas. Y después de responder a esas preguntas, pues los coordinadores de los grupos políticos se reúnen a puerta cerrada y ahí ya redactan sus conclusiones para decidir si Rivera ha pasado el examen o tiene que responder a más preguntas por escrito.
Rivera, que por lo menos de cara a la galería se ha mantenido bastante al margen de esta gestión del desastre. No sé si ha llegado esto hasta Europa y puede afectar a su elección o no.
Pues a ver, este tema de la Dana va a estar presente en el examen. No sabemos, bueno, le llamamos examen, son estas preguntas, ¿no?, de los eurodiputados. No sabemos exactamente cómo le van a preguntar o cómo va a salir este tema, pero sí que nos decían en los últimos días que el Partido Popular ha estado hablando con el presidente de los populares europeos para que este asunto esté entre las preguntas a las que se tenga que enfrentar Teresa Rivera. De hecho, en un ratito tenemos aquí al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para hablar con la comisión sobre las ayudas que puede recibir España para la reconstrucción tras la Dana, así que por supuesto es un tema que ha llegado a Europa y que también formará parte de esta audiencia Rivera.
¿Y tú, Olga, te mojarías en porcentaje en cuanto crees que es posible que salga como comisaria?
Pues a ver, no sé si es la primera vez que estoy siguiendo estas audiencias, la verdad, no me atrevo a dar un porcentaje, pero sí que se da por hecho que va a salir, a no ser, o sea, sería una sorpresa que no saliera, la verdad.
Ya. Bueno, pues veremos y nos lo contarás, Olga Rodríguez, corresponsal de COPE en Bruselas. Gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Jorge Bustos, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, me acabamos de hablar con Ana Isabel, la mamá de un niño que no ha podido ir al colegio hoy en Valencia, que le retrasaban su entrada 2 semanas y decía, ¿cómo tengo ya el niño aquí 2 semanas más? Y ha organizado con otras madres una clase de 20 alumnos en un garaje. Limpio, ahora limpio, pero que antes estaba enfangado. Es que es tremendo, ¿eh? Porque para muchos niños y jóvenes hay un aspecto de la Dana que también se lleva por delante, que no es solo el colegio, son cosas que también se hacen en el colegio, como el deporte, ¿no?
Sí, una señal de que se recupera una cierta normalidad es que los chavales puedan volver a hacer deporte. O sea, imagínate cómo han quedado los campos de fútbol base, por ejemplo, en toda la zona de la Huerta Sur, de la provincia de Valencia. Bueno, pues eso es muy importante. Hay más de 70 clubes de fútbol base que lo han perdido todo y son espacios educativos también y muy necesarios para que los chavales recuperen una cierta sensación de normalidad. Vamos a hablar de eso también en el programa. Vamos a hablar a gente del Paiporta Club de Fútbol. Y con el Catarroja, que son, claro, son clubes de fútbol que son parte también de la reconstrucción física y psíquica de los afectados, porque generan tejido social, porque es una señal importante también el momento en el que se recupere eso. Hablaremos también del campo, porque hasta ahora hemos puesto el foco en la parte de las ciudades, de los municipios, pero es que el campo ha quedado también arrasado. Fíjate en Utiel, que ahí está la denominación del vino de Utiel Requena, que en los últimos tiempos está cogiendo muchísima fuerza, pues hay una devastación importante, ¿no?, ahí en las vides. Vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar también de lo que acabas de preguntarle a nuestra corresponsal, porque efectivamente esta tarde Teresa Rivera se examina. No es el mejor momento para enfrentarse a un examen, ¿verdad?
Ya te luego.
Pero yo me atrevo a apostar a que lo más seguro es que lo apruebe, porque sabes que estas cosas, la coyuntura política momentánea, pesa bastante menos que los equilibrios y las cuotas de negociación entre los gobiernos de los estados miembros, ¿no?
La pregunta es, ¿va a apoyar el Partido Popular el nombramiento?
El español no. Los eurodiputados españoles del PP no van a votar en contra, ya lo ha confirmado Feijóo. Ahora, los eurodiputados del PP europeo, que dirige y pastorea el PP alemán, de Manfred Weber, vamos a ver qué capacidad de penetración tiene las explicaciones que esté dando el PP español en el PP europeo para influir o no en su nombramiento. No creo que sería una sorpresa mayúscula que esta noche a las 11 informemos de que ha caído Teresa Rivera, porque ya te digo que ella solo es un peón en un engranaje de negociaciones donde tiene que entrar el húngaro, tiene que entrar la de Meloni. O sea, es una especie de cuotas y unos equilibrios muy medidos y muy calculados, en donde la responsabilidad en una catástrofe local importa relativamente. Yeah. Así que sería una... Pero sí vamos a hablar también de que el rey, ¿no? El Estado somos todos, pero algunos más que otros, Alberto, porque el jefe del Estado sí está hoy y vuelve a Valencia para estar con los soldados, mientras Pedro Sánchez está en Bakú en la cumbre del clima.
¿Sabes? Porque lo de Azerbaiyán es tan importante como...
Parece que es muy importante, sí, parece que es muy importante. Y de paso, pues se fuma la sesión de control de mañana en el Congreso, no vaya a ser que le pregunte por la situación judicial de su esposa, por ejemplo.
Ya, bueno, no sé si tardaremos en volver a verle en un pleno, pero en fin.
Son las cosas de Houdini, el presidente Houdini, maestro del escapismo que tenemos.
Te escucho, Jorge.
Abrazo, Alberto. Chao.
Pues si me permite, le limpio la mesa a Jorge, no solo a Jorge, también a Pilar Cisneros. Después se pasará por aquí Pilar García Muñiz, previo paso de nuestros amigos de Deportes Cope. En mediodía hacen un trabajo excepcional y, cómo no, su Cope más cercana, que no se lo suelo decir, pero es tan importante o más que el resto. Mañana nosotros estaremos aquí desde las 6 de la mañana y le invito a que se conecte para estar informado y, cómo no, también entretenido. Denme un momento, que vuelven enseguida.